Hola, 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 radiocoloristas, ¿qué tal estáis todas, todos? Os habla Yolanda Bellota desde los micrófonos de Radio Colores en su programa Solo Soul. Un programa hecho con el corazón, para el corazón, para todos los corazones de todos los radiocoloristas, para todos los cuores. Y que estamos preparando, que estoy preparando, pues la segunda parte de Michael Jackson. El rey del pop, el rey del soul, el rey del funky, el rey del rhythm, el rey del reyes. Su tema, Beth. Este chico era un todoterreno, todo era todo energía, todo era todo lo que tocaba, era como el rey Midas, lo convertía en oro, menos su vida. Su vida estaba hecha un auténtico desastre. Why you me feel? Bueno, y antes de meterme en harina, como diría el otro, de rebozarme en la harina metafórica, pues el primer programa se lo dediqué con todo mi corazón y todo mi amor a mi prima Ángela, que vive en Sao Paulo, en el distrito de Diadema, en Brasil. Y este segundo programa, por supuesto, también va para ella. Para ella que, si el tiempo no lo impide y los dioses nos lo permiten, pues nos conoceremos igual para el año que viene, porque Brasil está lejos. Que decían los chanclas aquellos, mira que está lejos Japón, pues anda que Brasil. Y claro, a Brasil no se puede ir ahí, sí, ala, venga, de una patada. Ni se puede venir tampoco. Pero bueno, esperemos que nos conozcamos. No nos conocemos, tenemos tantos, que no decimos los tantos, pero no nos conocemos. Solo nos conocemos, pues eso, por WhatsApp y poco más. Y nuestros padres, pues se han conocido por carta y poco más. No es que se hayan conocido, es que se reconocieron, ni se reconocieron, porque se marcharon en el año 50 y pocos, 56 o 55, y ya no se volvieron a ver. O sea que por carta en Navidad, lo de siempre, a sacar desde las cartas aquellas, ¿no? por la presente. Nosotros estamos bien de salud, espero que vosotros también. Pero bueno, no nos pongamos aquí moñas, ¿eh? No. Este programa está hecho para alegrarnos el día y para alegrar el día a todas y todos los radiocoloristas, y por supuesto para alegrarme yo, que tengo que hacer el programa y tengo que poner aquí marchosa. No me voy a poner aquí a soltar la lagrimita, no, me niego. Bueno, Ángeles, querida prima, un besazo muy grande, que te quiero, a ti y a toda tu familia. Va por ti, como diría en términos taurinos. Bueno, no he dicho por qué, porque mi prima Ángeles es una auténtica fanática de Michael Jackson. Es una auténtica adoradora de Michael Jackson, la encanta Michael Jackson. Y entonces, pues por eso sé lo que mejor que dedicárselo a ella, desde esta radio amateur, desde esta radio de la Universidad Popular de Palencia, en Radio Colores. Once in my life, it's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat. Bueno, nos habíamos quedado en el programa anterior que la canción de Michael Jackson, Billie Jean, que fue un auténtico bombazo y que las ganancias totales de su vida se estimaban en $500 millones. Habíamos dado unas ligeras pinceladas a su niñez, a sus comienzos, y bueno, y quien quiera escuchar cómo fueron, pues que escuche Michael Jackson 1. Este es Michael Jackson 2. Bueno, pues eso, lo que decía. Esta segunda parte la vamos a dedicar pues a un poco a cómo fue su vida ya siendo famoso, siendo tan famoso, tantísimo, que fue pues los primeros artistas con discos más vendidos, cantantes de todo el mundo, de todo el universo, fueron los Beatles, con el número uno. El segundo fue, sin duda, Elvis Presley. Ese fue el segundo. Y el tercero fue Michael Jackson, Jaco, para los amigos. Ese fue el tercero. Ahora, en un disco, solamente vender la cantidad de millones que vendió con el Thriller, pues creo que solamente Michael Jackson. Lo que pasa es que, claro, la carrera de un cantante, de un artista, no solamente es un disco, es toda su discografía. Y desde luego los que más discos han vendido en toda su vida discográfica fueron los Beatles, y en tan poco tiempo. Si llega a haber sido ahora, pues posiblemente no hubiesen sido los Beatles. Pero bueno, la historia es así. La historia es como es y no hay que quitarle su veracidad. Los Beatles fueron los primeros cantantes del mundo que han vendido, los más vendedores de disco, que no los más comedores, los más vendedores de discos. Bueno, y aquí viene la vida más turbulenta de Michael, la más tortuosa de Michael. En 1993, Michael Jackson fue demandado por supuestos abusos sexuales a un menor. Este hombre contrajo matrimonio para tapar, bueno, no lo sé si para tapar el escándalo o para qué, contrajo matrimonio con Liza Marie Presley, o sea, la hija de Elvis Presley. En la República Dominicana, exactamente. 4 meses después, el caso de los supuestos abusos sexuales contra niños quedó sobreseído. Su matrimonio con Liz Marie Presley duró exactamente 19 meses. Michael Jackson se casó con su enfermera, Debbie Rowe, el 15 de noviembre de 1996. Con ella tuvo a Prince, su primer hijo. Y digo que con ella tuvo a Prince porque ahora os voy a leer un artículo que he encontrado por ahí, escondido entre montones de artículos, y os voy a contar algo que os va a dejar alucinado. Bueno, supuestamente tuvo a Prince con su primer hijo con esta señora, con Debbie Rowe. En 1998 tuvo a su segundo hijo, una niña llamada Paris. Acordó pagar en 1994 una suma de 23 millones de dólares a la familia de un adolescente que lo acusaba de abusos sexuales. En fin, sería verdad, sería mentira. Un canal especializado en casos judiciales, según el documento judicial, la cesión de esta suma no debe de ser considerada como una prueba de que Jackson tuvo un mal comportamiento hacia el joven. El documento agrega que el cantante aceptó pagar únicamente para evitar que esas acusaciones perturbaran la evolución de su carrera. En febrero del 2003 también se divulgó un reportaje llamado Living Wild Michael Jackson, en el que el cantante admitía dormir con niños. Vale, bueno, pues sí, podría dormir con niños. Es que Michael Jackson era un Peter Pan, fue toda la vida un Peter Pan, un niño que no tuvo infancia. No, con esto no quiero justificarlo, ¿eh? No quiero justificar su vida porque, yo no estaba allí y yo no lo puedo saber. Pero Michael Jackson no tuvo infancia. Con 4 años ya estaba cantando. Es que fue un niño que le robaron la infancia, le robaron la niñez. Y entonces Michael Jackson, pues lógicamente, pues le gustaba estar con niños, le gustaba. ¿Para qué? Bueno, pues es que eso, ¿quién lo sabe? Los allegados al músico estaban pues muy asustados ante las consecuencias que podía tener. Trataban de evitar estos temas. El hecho de que racionalizara su conducta en la televisión fue el comienzo de su caída. En julio de 2004 fue acusado por fiscales en una audiencia en la Corte de Santa María, en California, de construir su hacienda Neverland, llamada la Tierra de Nunca Jamás. Por eso os digo lo de Peter Pan. Tenía síndrome de Peter Pan, que para seducir, secuestrar y abusar sexualmente de niños. En fin, bueno, esto es una leyenda urbana que también corre por ahí por los mentideros. Ya decimos que Michael estaba rodeado de buitres, capaces de hincarle el pico en cualquier momento. Además sabían que era vulnerable ante esas cosas. Bueno, el juez decidió aplazar el comienzo del proceso al 31 de enero del 2005. El 13 de junio del 2005, Michael Jackson fue declarado inocente por el jurado en el juicio de presunto abuso sexual a un menor. Había mucho listo a su alrededor, y lo que digo, mucho buitre, sobre todo mucho buitre. El veredicto reivindicó a la estrella de la música pop, quien insistió que fue víctima de una estafa encabezada por la familia que le acusaba y por un fiscal con afanes de venganza. Pues efectivamente, yo también lo creo. Bueno, también hay que decir la parte positiva de Michael Jackson, ¿eh? O sea, no solamente vamos a decir los rollos y todos los temas que tuvo. Bueno, pues no. Michael Jackson también hizo muchísimas cosas muy buenas por los niños y por la humanidad. Michael Jackson dedicó gran parte de sus esfuerzos y recursos económicos, por si no lo sabemos, pues ya os lo digo, a la ayuda humanitaria. Fue reconocido mundialmente por las donaciones millonarias. En total, donó casi 400 millones de dólares a causas benéficas. Hombre, sí que es verdad que también tenía ventajas fiscales, pero yo creo que no lo hizo por eso, ¿eh? Yo creo que Michael Jackson realmente tenía un corazón muy grande en ese cuerpo de niño, en ese cuerpo de Peter Pan. En 1984, durante un anuncio publicitario, que todos lo recordaremos, para Pepsi, para la Pepsi Cola, Jaco sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo y otras partes del cuerpo. Bueno, o sea, es que sufrió quemaduras, pero horribles, ¿eh? Lo que le faltaba al hombre, encima. Bueno, pues como compensación, la Pepsi le pagó $1.5 millones que fueron a parar íntegros a la unidad de oncología infantil del Hospital de Santa Mónica. La unidad de oncología, ¿eh? En 1985, junto con Lionel Richie, el cantante, organizó el megaproyecto Estados Unidos por África, USA for Africa, donde 46 artistas grabaron el sencillo, ya sabéis todos, We and the World. El proyecto recaudó $12 millones que fueron donados íntegramente a Etiopía, que por entonces parecía una terrible hambruna desde 1980. O sea, hacía 5 años que padecía aquella hambruna horrible que se cargó a todos los etíopes. Bueno, a buena parte de los etíopes fue horrible aquella, yo lo recuerdo, vamos, y vosotros pues me imagino que también. Bueno, pues lo donó todo para ello, ¿eh? Su rancho de Neverland se abrió en múltiples ocasiones para que niños con... Bueno, en múltiples ocasiones yo creo que estaba abierto prácticamente todo el día. Era un rancho pues increíblemente grande, donde tenía pues de todo, tenía carruseles, y debía de tener pues animales, un zoo particular, bueno, debía de ser una auténtica pasada. Y lo abrió en múltiples ocasiones para que niños con enfermedades terminales y de los orfanatos acudieran, ¿eh? Y además lo abría gratuitamente para ellos. Y siempre además estaba dispuesto, ¿eh?, a cualquier donde se le llamase, sobre todo para causas de niños, para causas para causas de niños, de enfermedades, de proyectos humanitarios. Ahí estaba Michael, ¿eh? Estaba Jaco para echar una mano, ahora como os contaré. Para sus hijos, en fin. Bueno, ya que estamos puestos, os voy a leer un artículo que lo ha verificado por un médico, por el médico, claro, aquí como todo el mundo quería sacar beneficio de todo lo que concerniente a Yaco, pues este también sacó su parte de mierda, digamos. Y entonces, bueno, que sería verdad, ¿eh? Yo no digo que no, ¿eh? No digo que no. Pero vamos, aquí todo el mundo se lucró del pobre Michael. Vamos a hablar de los certificados de nacimiento de los hijos de Michael. Vamos a ver. El certificado de nacimiento de Michael II, las partidas de nacimiento, o sea, el Michael II, que es el último hijo que le tuvo en el 2002. Bueno, pues según este señor, el más pequeño de los hijos de Michael Jackson es sospechoso. ¿Qué quiere decir? Pues que en dicho certificado aparece una casilla con el nombre del padre, Michael Jackson, pero la casilla destinada a la madre se encuentra en blanco. Las circunstancias del nacimiento de este niño sorprenden aún más, pues su abuela no conoce aparentemente la fecha de su nacimiento, o sea, la madre de Michael Jackson. En la documentación que le concedía la guardia y custodia registró el dato del nacimiento el 21 de enero del 2002, cuando nació el 21 de febrero del 2002. La situación se complica con el tema legal, ya que Michael Jackson jamás llegó a cumplimentar la documentación de paternidad de Michael Jackson Jr. Expertos jurídicos señalan que aunque él se consideraba el padre, de no serlo biológicamente debería haber realizado la tramitación. Al parecer no se realizó al no existir la amenaza de terceras personas que pudieran reclamar la custodia. Por algún motivo, Michael Jackson Yaco, nunca pensó que Debbie Rowe, la madre de sus anteriores hijos, pudiera arrebatárselos. Tal vez porque sabía que ella tampoco era la madre. La situación, vamos a ver, Michael Jackson, en resumidas cuentas, no sería el padre de ninguno de sus tres hijos, según este doctor. Y Debbie Rowe no sería la madre biológica de los dos hijos que ella crió para Michael. Los tres niños habrían sido concebidos in vitro, o sea, fuera de esta relación. O sea, los tres son niños probeta, en una palabra. ¿Que lleven algo de Michael? Pues más bien igual no, ¿eh? O sea, son muy blanquitos, como que no. Michael Jackson no sería el padre de ninguno de sus tres hijos y Debbie Rowe, como digo, no sería la madre biológica de los hijos que fueron criados, lo que digo, in vitro. Numerosas fuentes que conocen los detalles de estos nacimientos aseguran que Michael no donó el esperma de sus hijos. Tampoco el óvulo de Debbie se utilizó para engendrarlos. Ella habría subrogado este servicio a otra persona para que nacieran Michael Jr., o sea, el pequeño, y Paris. El otro, el mediano, pues ese puede que sí, porque ha heredado el vitíligo del padre. O sea, este sería el motivo por el que la madre, la Debbie Rowe esta, se ha mostrado tan distante, indiferente y fría con los niños tras la muerte de Michael. O sea, cuando vivía Michael sí, estaba como muy bien con ellos, ay, sí, mis niños, pero cuando murió Michael, alala. Bueno, llegó a asegurar que no quería acogerlos.
Stop dogging me around.
Por eso digo que en el caso de Prince Michael II, el más joven, el pequeño, el más joven, que es, por cierto, guapísimo, es guapisísimo, es un crío, bueno, es una mezcla entre indio, entre, bueno, es una preciosidad de niño que tiene, pues ahora, pues eso, 16 años. Bueno, pues al parecer la persona encargada de concebirlo nunca supo que su hijo iría destinado a Michael Jackson. Por lo tanto, a estas alturas la madre biológica desconoce el destino de su hijo y cualquiera que hubiera concebido a un hijo en la misma fecha que Prince Michael Jr. II. O sea, cualquiera podría ser la madre del vástago de Michael Jackson. Que este fue al que sacó por el balcón, ahí haciendo filigranas, cuando todo aquel cirio que montó, que le sacó... Bueno, a los otros tampoco, a los otros les sacaba con la cara tapada, con velos negros, o sea... Tenía una pedrada, pero una pedrada cojonuda este señor. Tres días después del nacimiento de Prince, o sea, del mediano, del que se supone que es de él, en el hospital Grossmont de San Diego, los abogados de Jackson llegaron a la habitación correspondiente, tomaron al niño y se lo entregaron al cantante. Se desconoce si Jackson determinó el esperma y el óvulo de ambos donantes. Sin embargo, David Rowe no es la madre biológica, no es la malvada bruja que vendió la custodia de sus hijos. O sea, no fue el vientre de alquiler, no fue el vientre vasija. En fin, desde que Rowe se casó con Michael, que por cierto se casaron, ahí pues claro, había pelas, había pasta, con el nacimiento de Michael Jr. y Paris, hay dudas de que él fuera el padre biológico. La evidencia parece que regresa. Existen documentos que darían a conocer las circunstancias de los nacimientos de estos niños. O sea, que ninguno de los tres, bueno, quitando el mediano, que es el que tiene el vitíligo, que tiene el vitíligo del padre, pero vamos, el vitíligo también lo puede haber heredado no solamente de su padre, lo puede haber heredado incluso de su madre biológica o de su abuela biológica, pero como nadie sabe quién es la madre biológica ni la abuela biológica, pues vete a saber. Yo, por ejemplo, lo he heredado de una tía carnal mía, una hermana de mi madre, que es la única en la familia que ha tenido vitíligo. El resto de mi familia no tiene ninguna. O sea, quiere decir que a mí no me tocará un chalet en la playa, a mí me toca el vitíligo de mi tía. ¡Qué risa! Mira, Black and White. Me lo han puesto a huevo. Bueno, de cualquier manera, no hay que quitarle el mérito a Michael Jackson, ¿eh? Porque también lo que hablamos antes del altruismo y del dinero que donó a asociaciones benéficas y asociaciones de niños, también he de decir que la edición del año 2000 de los Guinness de los Récords Mundial entró como el artista con mayor participación en ayudas humanitarias. 39 instituciones se beneficiaron del dinero que no de su nombre. Bueno, como sabréis, el 25 de junio del 2009, los paramédicos que acudieron a la casa del cantante, que llamaron a urgencias, su asistente personal, parece ser, que confirmó que no respiraba, y tras ser sometido a una reanimación cardiopulmonar, fue trasladado al hospital de la Universidad de California, en Los Ángeles, donde llegó en coma profundo. Sus últimas palabras, eso dicen que fueron sus últimas palabras, quien estaba a su lado, que dijo, esto es realmente, bueno, tenía 50 años Michael Jackson el día que murió. Su muerte fue confirmada oficialmente a las 14:30 horas de California. Jackson estaba a punto de iniciar una serie de conciertos en Londres que suponían su regreso a los escenarios. El problema de Jackson es que no dormía, no podía dormir, era incapaz, ya había entrado en un bucle que era incapaz de dormir. El 7 de noviembre del 2011, el médico Conrad Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario porque fue supuestamente el que le inyectó demasiada dosis de somníferos para poder descansar. Parece ser que también él lo pedía, porque claro, ya había entrado ya en una vorágine que es que ya era imposible. O sea, si no le petaba el corazón, pues le petaba la... Pues eso, si no le petaba la patata, le petaba el corazón, y si no la garganta, y si no, pues bueno. Total, que fue este señor declarado culpable de homicidio involuntario en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, donde fue juzgado como único acusado por la muerte de Michael Jackson. Los 12 miembros del jurado alcanzaron el veredicto por unanimidad. Este señor estuvo 3 años en la cárcel, pero bueno, de cualquier forma, tampoco creo yo que le inyectase a conciencia sabiendo que iba, o sea, pensando que iba a morir, porque si moría Michael Jackson se le acababa la gallina de los huevos de oro. Es que allí todo el mundo estaba alrededor de Michael Jackson por el interés de Quiero Andrés. Bueno, y para terminar, quiero leeros un breve artículo para hacerle los honores póstumos a este grandísimo, grandísimo cantante, grandísimo showman, grandísimo bailarín, grandísimo compositor, grandísimo, bueno, grandísimo todo, lo tuvo todo, tuvo lo que digo, el mundo a sus pies. Y quiero dedicar, he encontrado este artículo y quiero dedicárselo a Michael Jackson, a nuestro Jaco maravilloso. El gran escenario que es el mundo se iluminaba y estremecía de orgullo cuando la magia de sus pies, de sus zapatos brillantes, de sus piernas, de su cuerpo, de su cara, de sus brazos, de sus manos, de sus ojos, de su gracia, levitaba sobre el escenario. Fue un robot humano, inteligente, imaginativo, colosal como la Estatua de la Libertad. Hizo lo que quiso con la música, la danza, los discos, el espectáculo, el teatro, el cine, los vídeos de la producción y las ventas. Las diosas griegas del arte se habrán levantado juntas a llorar su muerte, pues jamás nadie las había representado a la altura como Jaco. Fue un mozo de casi todas las artes. Fue escritor, poeta, músico, atleta de la danza, arquitecto de la escenografía, y su nombre estará escrito para siempre no solo en los Guinness de los récords, sino en los ojos y en los oídos de generaciones posteriores. En su creatividad desenfrenada se dio el lujo de ser blanco, aunque la piel que le había dado el destino era negra. Desbordó los cánones del arte y diseñó extraños movimientos, vestuarios y coreografías, y pintó en el aire y en la historia revoluciones que nunca nadie habría imaginado. Fue amado hasta el delirio y rompió los récords de personas desmayadas en conciertos. Fue odiado y perseguido. Debió sufrir desde su infancia hasta su muerte, pero ello no impidió que buscara y encontrara el éxito a sus puertas cada mañana y lo acompañara a su derecha en la limusina. Disfrutó los placeres del aplauso, de los viajes, de la mesa, de los besos de sus fans, de las lágrimas por sus desvaríos. Fue un héroe norteamericano y jamás estuvo en una guerra. Mientras estuvo vivo, empresarios, mandatarios y la farándula entera estuvieron inquietos y se beneficiaron del halo de su fama y de sus giras. Ahora muerto, paradójicamente ha despertado como un mito y se convierte en una leyenda. Ni Churchill, ni un papa, ni el malogrado Kennedy, ni la Piaf, ni los Corleone, con todo su imperio, han dejado su puesto en el mundo tan desierto. Difícilmente en muchos tiempos se olvidará y hará falta su figura decidida y sus gis taladrantes. El dinero lo persiguió, las ventas se rompieron, fundaciones se lucraron con su trabajo y la sed indómita que lo carcomía. La impiedad lo acosó más que un lobo ensangrentado. Nadie supo la tragedia que vivía desde chico y la necesidad de afecto que necesitaba su garganta, su cuerpo y su destino. Hoy su vida cedió al mundo los despojos más preciosos que el platino, los Grammys que muchas veces lo coronaron. Quienes no teníamos parte en su testamento, hoy callados ante su memoria, adquirimos sus conciertos, sus pasos, su quietud ante las cámaras y las luces, en fila, en Japón, en Los Ángeles o en Bucarest. Yo me uniré a su compañía serena y danzaré en silencio con las coristas, las guitarras y los bajos. Jaco seguirá viviendo en los CDs, en las retinas, en los teatros y en los grandes escenarios del alma popular y de quienes aman el arte y a quienes lo engrandecen. Michael Jackson ha triunfado y sobrevivirá a su vida. Ese era el homenaje póstumo de Grossom Watson, que fue el periodista que escribió este epitafio para Michael. Would you be here? Bueno, aunque os vuelva locos con la música y ponga muy poquito de cada, es que no puedo ponerlo entero. Pero vamos, yo creo que todos conocéis a Michael Jackson y su música, sus canciones, y seguirán para la posteridad. Goodbye. You Are Not Alone. Tenía unas baladas divinas, ¿eh? Como podéis comprobar. También tenía un soul puro, un soul de americano, negro, como esta melodía, como esta canción, como este tema. Era el artista, un artista muy completo, era Michael Jackson. Bueno, pues nada, radiocoloristas, lo dejo aquí. Creo que os he paseado, os he acercado a la figura de Yaco, de Michael Jackson. Os he acercado y creo que la habréis disfrutado como yo he disfrutado haciendo este programa para vosotros y vosotras, radiocoloristas. ¿Y qué más deciros? Pues que me despido hasta el próximo día, hasta el próximo programa que hagamos, que os traeré pues a otra figura, a otro cantante, a otra cantante, a otro grupo, a otras personas, a otros a todo lo que quepa en el soul, en el rhythm, en el pop, en el heavy, que también tengo preparado uno de heavy, y en el soul tren, en la música disco, en todo lo que conlleva la música popular, que es realmente como es el soul. Soul, como os he dicho siempre, es música alma, se denomina alma, pero luego yo lo llamé de corazón y hemos terminado llamándolo popular. Porque es como es, la música soul es música popular, música para el pueblo, música para todos los oídos, tanto para los más puristas como para los menos duchos en la materia, digamos. Bueno, pues ya está, ya no tengo más que deciros, ya me despido de todas y todos, con un beso muy grande y un abrazo, y un recuerdo muy grande para mi prima Ángeles, desde Bruselas. Algún día aprenderé a hablar el portugués, que es un idioma que me encanta, me parece cantarín y bonito, como el francés, que me encanta también. Bueno, pues nada, lo dicho, en la técnica he estado yo, Yolanda Bellota, y este programa ya sabéis cómo se llama, Solo Soul. Hasta el próximo día, amigos. Sed felices. Adiós. Now I don't know where we are.